Arroz tres delicias, kubab con gambas, rollito de primavera, son tres de los platos más típicos de la cocina china, al menos de lo que comemos por aquí. Esta noche os proponemos ver qué se cuece en esos fogones y ver cómo han cambiado a lo largo de los últimos años las modas en lo que a comida asiática se refiere, de los farolillos que anunciaban estos restaurantes a la moda por los japoneses en los 90, a veces regentados también por cocineros chinos. Luego llegaron los woks, lo que ahora llamamos comida asiática. Y ahora los bares de toda la vida, algo que explicamos ahora en profundidad. Ese cambio nos lo explica al detalle Mayalen Galparsoro.
Seguro que te acuerdas del primer restaurante chino que abrieron en tu barrio o en tu pueblo. Fue una revolución total, llena de farolillos y dragones enormes. Por lo que hemos leído, el primero lo abrieron en el 77, en Bilbao. Un tal Pedro Lee se tiró a la piscina y, bueno, luego no le fue tan mal. 20 años después, abrió el primer restaurante chino de lujo en Madrid y hoy es dueño del mítico Café Saigón. Pionero también el chino de la calle Elcano. Seguro que te acuerdas de alguno. En los 90 nos especializamos en los rollitos de primavera, el cerdo agridulce y el pato con cosas. Aprendimos que se podía comer el bambú y el arroz frito. Servía tal cantidad que te ponían lo que había sobrado en un tupper para llevar a casa y eso no era habitual en esa época. Luego se pusieron de moda los japoneses y los vietnamitas, aunque en muchos casos los dueños seguían siendo chinos. Y en los 2000 llegaron los wok, barato y mucho. Supieron diversificar los negocios y adaptarse al público como nada. Pero las modas pasan y la facilidad con la que podemos encontrar ya comida asiática en cualquier esquina cerró muchos de aquellos restaurantes. Los empresarios chinos han seguido adaptándose y su experiencia en la restauración les ha servido para hacerse cargo ahora de bares de toda la vida. Bares y restaurantes de barrio que lo siguen siendo gracias a ellos.
Carcasco Mayalen, Amelia Sainz y Joaquín Beltrán son profesores de la Autónoma de Barcelona, del Departamento de Estudios de Asia Oriental y autores del estudio del restaurante chino al bar autóctono, evolución del empresariado de origen chino en España y su compleja relación con la etnicidad. Amelia Sainz, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Joaquín Beltrán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, bien, buenas noches.
Bueno, hablamos de cuánto han cambiado la comida china, de cuánto hemos cambiado nosotros como consumidores o como sociedad y también de cómo han cambiado los negocios chinos. El gran boom, Amelia, fue en torno a finales de los 70, ¿verdad?
Sí, es un poco el inicio y sobre todo después en los años 80, que también coincide con un incremento en el poder adquisitivo de la sociedad española en torno a la incorporación de España en el mercado común europeo. Entonces, este incremento del poder adquisitivo coincide con esa oferta gastronómica en ese momento exótica y que además ofrecía esa experiencia de exotismo en lo que es la gastronomía, pero también en lo que es la significación en el paisaje urbano, porque seguramente las personas de más edad recordarán esos primeros restaurantes chinos que tenían una decoración interna y externa muy característica, sí, ¿no? Las puertas aquellas con que, bueno, simulaban un tejado, ¿no? con en tono verde y luego la puerta roja.
Los farolillos,
son un poco,
¿no?
Claro, y los farolillos, que son los colores que son mucho más familiares de lo que es la ciudad prohibida en China, porque bueno, tenemos un mayor conocimiento, ¿no? También de esas imágenes y de esos lugares chinos. Y entonces esa diferenciación, todo eso ofrecía ese marcador étnico de lo que tú te ibas a encontrar en ese restaurante, que era esos platos que habéis mencionado, que, como digo, en ese momento era una comida para la población española exótica, era una manera de experimentar esa modernidad a la que también nos habéis referido.
Sí, los palillos, porque era algo que veíamos en televisión y nos parecía que estábamos dando, Joaquín, un salto consustancial. Claro, ellos también fueron evolucionando, entiendo que se integraron más, no sé si se sabe exactamente en qué momento, y también si ha sido viable en muchos casos el relevo generacional tras una jubilación.
Bueno, yo creo que ellos, el ideal que tienen es tener pequeños negocios, la pequeña empresa familiar, ¿no? Y lo que pasa es que va evolucionando con el paso del tiempo, cambia el contexto, cambian los gustos y lo que se ha producido es eso, es una evolución en el tipo de oferta que ellos hacen. Pero además no solo eso, porque la población de China ha continuado llegando y también han entrado en otro tipo de negocios, ¿no? Y se han ido diversificando, ¿no? Cuantos más son, pues más diversidad hay de la oferta que ellos realizan, ¿no? Y sí, son empresas familiares. Lo que pasa es que las empresas familiares también cambian, ¿eh? Igual que las nuestras. Habrá que esperar si los hijos quieren continuar con el negocio de los padres, porque los hijos también están accediendo a la universidad, ¿no? Están mejorando su nivel de estudios de un modo generalizado, ¿no? Y bueno, y yo creo que al final es exactamente igual que el resto de la población de España, ¿no? Las nuevas generaciones tienen otras expectativas.
Está claro que hubo una evolución en lo que a las modas se refiere. Durante los 80 los restaurantes chinos fueron la gran evolución o la gran sorpresa, la gran modernidad para la mayoría. Después las modas fueron en torno a los 90 hacia lo japonés, lo vietnamita. Luego fue llegando en los 2000 el wok. Y claro, no sé si ha habido que adaptarse a esas modas y si todavía estamos a tiempo de que vuelvan, ¿no? Porque a veces, Amelia, estas cosas son un círculo, ¿no? Y cuando te quieres dar cuenta, vuelve a llevarse lo que se llevaba en los 70.
Pues sí, estamos a tiempo de volver a vivir todo este proceso. Claro, aquí hay que relacionarlo, todos esos cambios, entendidos como una evolución de la oferta gastronómica de la restauración dirigida y ocupada por la población de origen chino. ¿Por qué? Pues porque, claro, como se explicaba antes, con la llegada de más población de origen china que se asienta en el Estado español, la oferta del primer modelo de restaurante chino ya se satura, porque, claro, se expande por todo el territorio. Y para seguir incorporar, ¿no?, a esas nuevas familias que siguen llegando desde China, pues tiene que abrirse a otra oferta, pues para que siga siendo una empresa familiar viable. Esto coincide efectivamente con un deseo por parte también de la población local de experimentar, ¿no?, otras gastronomías, ¿no? Y es muy interesante cómo además en algunos momentos se juega mucho con esta idea de lo étnico, de lo auténtico, ¿no? Y el caso quizá más significativo en este sentido es la cantidad de restaurantes que aparecen, ¿no?, como muy bien señalabais, con comida china, pero a un precio realmente bastante asequible o bastante similar al precio de la oferta inicial del restaurante chino de, bueno, los rollos, el arroz tres delicias, el cerdo agridulce, etcétera, ¿no?
Sí, en la parte de los wok, entiendo que por dónde vas, llegó además el concepto de lo que quieras por un precio cerrado, ¿no? Que era como la innovación que llegó a finales de los 90.
Claro, pero en todo ello hay un efecto común, que es el hecho de ofertar comida, digamos, no habitual, un poco, bueno, pues más allá de lo que es la comida española, pero siempre a precios bastante asequibles, ¿no? Que este es un poco el éxito probablemente en el sentido de lo familiar que nos supone para toda la población este tipo de oferta gastronómica, ¿no? Uh-huh. Y ahí está el wok, ¿no? También, como tú señalas, de a un precio cerrado, toda la cantidad de comida que tú puedas comer, y además comida vista, es decir, que además se van incorporando una serie de elementos que se pueden identificar con una nueva forma de entender la oferta culinaria en sentido amplio, es decir, porque eso de la comida vista, ¿no? Es decir, el que tú ves cómo se está cocinando es algo que también se puso de moda, pues probablemente en los 2000, ¿no? En España.
La verdad es que es apasionante ver cómo ha ido evolucionando la moda, y detrás de muchas de esas cocinas, como la japonesa, bueno, pues seguía habiendo personal chino en ellas, y nosotros, bueno, pues íbamos dando bandazos por la modernidad, pero en el fondo no había un cambio consustancial en los fogones. Joaquín, entiendo que la integración en las primeras generaciones que llegaban fue complicado por el idioma. Ahora ya estarán en segundas y terceras generaciones y será otra cosa. Pero es verdad que el castellano les costó. No sé si porque tenían pocas relaciones fuera de su entorno.
Sí, bueno, básicamente, es decir, venían a trabajar y no venían a estudiar. Y entonces compatibilizar estudio y trabajo era realmente complicado, ¿no? Cuando se solía llegar, pues empezaba trabajando en un negocio que ya tenía algún familiar o conocido, y bueno, y se estaba en la cocina, y con quien te relacionabas era con personas chinas. Es decir, es cierto que los primeros que llegan, los pioneros, son personas ya mayores de edad, proceden de un medio rural y su nivel de estudios no era muy elevado, y no tuvieron tiempo para estudiar. Entonces aprendieron las lenguas locales pues como pudieron, ¿eh? Evidentemente ya sus hijos escolarizados en el sistema educativo de cualquier comunidad autónoma de España, pues bueno, hablan perfectamente, no hay ningún problema, ¿no? Pero la primera generación sí que realmente fueron muy, muy valientes, ¿eh? Imaginaros ir a China y montar un... Sí, sí. Negocio, sin hablar chino. Bueno, pues esto es lo que han hecho los chinos en España, muy, muy valientes.
Y es verdad que llegaron en un primer momento cuando no estábamos acostumbrados a que llegara gente de lugares tan lejanos, así que es verdad que fue peculiar, y ellos empezaron a colgar carteles tipo Gran Dragón, Jardín Feliz. Hoy en día, Amelia, están empezando a regentar bares de los de toda la vida, de tomar algo. Aquí podríamos decir que estamos pasando del arroz tres delicias a que nos pongan unas gildas y una cerveza o unas rabas. Esto ha sido un cambio también importante, ¿no?
Bueno, en su proceso, ¿no? En la evolución que ha tenido también en España, el hecho de que los bares, digamos, de barrio, ¿no? Los bares locales, uh-huh. Los bares de toda la vida, no encontraban empresas familiares también, negocios familiares en la mayoría de ellos, porque sabemos que muchos bares, bueno, pues son microbares o son lugares pequeños que son viables, ¿no? Para mantener a una familia. Llegado el momento de lo que es el recambio generacional, digamos, los hijos e hijas, ¿no? De las familias que regentaban estos bares, digamos, de toda la vida, pues ya no continúan con el negocio. Y aquí es cuando se incorporan pues las personas y las familias originarias de otros lugares, y entre ellos, evidentemente, la población de origen chino, que ya tiene una trayectoria de vinculación con la restauración en este país, y que además cuenta en esas familias con hijos e hijas que ya de alguna forma tienen un mayor dominio de las lenguas locales del Estado, ¿no? Frente a un vocabulario muy reducido que manejaban cuando estaban en el restaurante chino este inicial, claro, los bares es un lugar muy importante en nuestra cultura, de espacio de socialización, donde la comunicación, el hablar, el lenguaje es fundamental, forma parte del encanto de los bares, y por tanto es necesario conocer las lenguas, entender el sentido del humor, ¿no? Sí. De los locales para poder activarlo. Entonces, de alguna forma, la incorporación, ¿no? De las familias en el en los bares, ¿no? De toda la vida, supone también una evolución, en relación con esas familias, con lo local, ¿no? Con el conocimiento y la adquisición de aquellos valores que permiten esa relación más directa con los clientes, que, bueno, que son clientes, los vecinos, ¿no? Clientes,
sí, sí, locales. Joaquín, entiendo que eso supone también, como dice Amelia, superar muchos prejuicios que seguramente a veces se dicen o que se decían mucho más antes, ¿no? Pensando, claro, lo suyo sí, pero van a saber hacer tortilla, van a saber de lo nuestro. Claro, esto ha evolucionado muchísimo porque ya no hay suyo y nuestro. Estamos hablando, como decís, de generaciones que llevan ya varias naciendo aquí.
Exacto. Es decir, yo creo que aquí se observa un proceso de, primero, diferenciación muy marcada, ¿no? Como comentaba Amelia, ¿no? Con los restaurantes de comida china, con farolillos, etcétera, a indiferenciación. Es decir, estar en el bar de siempre y servir cervezas, aperitivos, tapas. Bueno, son uno más. Sí. Yo creo que es una metáfora muy clara de precisamente esta acomodación, este formar parte, este ser uno más, esta indiferenciación, ¿no?
Sí. No sé si tenéis la sensación de que está el riesgo de que eso puede llevar a que desaparezca la otra parte, la del restaurante chino, la del jardín feliz que mencionábamos antes. ¿Existe ese riesgo? No, ¿no?
No, en absoluto. Lo que ha sucedido, evidentemente, la comida étnica, ¿no? Exótica, pues tiene un mercado relativamente limitado, ¿no? Y el tema, pero continúa existiendo y no va a desaparecer en absoluto, ¿eh? Lo único es que la población china continúa llegando, entonces tiene que trabajar en algún lado. ¿Y dónde trabaja? Pues encuentra un nuevo nicho, un nuevo sector, que es el traspaso de bares locales y continuando con la oferta de siempre de ese bar, ¿no? Hay que tener en cuenta que España es el país con más bares per cápita del mundo, ¿eh? Hay un bar cada 175 personas. Y el problema de estos bares, como Amelia comentaba, que son pequeñas empresas familiares, la mayor parte de ellos, es que no tienen recambio generacional. De hecho, se han cerrado muchos bares en España, ¿eh? Y bueno, los chinos lo que hacen es aguantar e impedir que se cierren más de los que ya se han cerrado.
Han demostrado que tienen una capacidad de trabajo y en cierta medida de sufrimiento que el mundo del bar y de la hostelería requiere, y bueno, pues seguramente les irá bien siempre que, bueno, pues abramos la mente y pensemos que saben hacerlo todo porque son de aquí. Así que agradecemos mucho la investigación que han hecho y que hayan tenido tiempo de contárnosla, tanto a Amelia Saiz como a Joaquín Beltrán. Ambos son profesores de la Autónoma de Barcelona, del Departamento de Estudios de Asia Oriental, y autores de este estudio, del restaurante chino al bar autóctono. Amelia, Joaquín, un abrazo grande, gracias.
Un abrazo, gracias.
Adiós.
Agur, adeu.
Gambara de cerca, con Miriam Duque.
De 2007 a 2009 se cerraron 26.000 bares, cafeterías y restaurantes en el estado por la crisis económica y por la falta de relevo generacional. Eso es precisamente lo que ocurrió en uno de los primeros restaurantes chinos que abrieron en Bilbao, el Chino del Cano. Pero en 2006 su dueño, originario de China, se jubiló, así que el relevo llegó de la mano de dos de los camareros, en este caso autóctonos, que trabajaban desde hacía tiempo en el local. Así que se da la circunstancia de que el dueño no es chino y se llama Alejo Galindo. Alejo, Gabón.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, aquí estamos.
Hoy nos acompaña Alejo, como decimos, y también el actual cocinero del restaurante, que sí es chino. Él es Madhu Yu Win. Madhu, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, para facilitar las cosas, sé que durante el trabajo también respondes a Simón, ¿verdad?
Sí, sí.
No sé si supongo que prefieres Madhu o...
Si no, está... Simón.
Simón está bien. Bueno, perfecto. Bueno, respondéis perfectamente al modelo que hemos ido comentando. En vuestro caso, el restaurante chino se ha integrado de forma que casi podemos decir que es mixto. ¿Cómo lo definís vosotros, Alejo?
Bueno, el restaurante en principio, en nuestro restaurante lo que ofrece es comida china tradicional. Te quiero decir comida cantonesa, pero solamente comida china. Te quiero decir que... No es como los que han estado abriendo últimamente, que ofrecen un poco de todo. Lo nuestro es comida china tradicional.
Uh-huh. En tu caso, Simón, ¿dónde aprendiste a cocinar? Porque, claro, China es muy grande y son muchos los tipos de cocina que existen.
Bueno, que aprendí un poco en Hong Kong con mi padre, porque uh-huh. también era cocinero.
¿Y tú cuánto llevas aquí?
Pues llevo desde el año 80.
¿Desde el año 80?
Sí.
Uh-huh. ¿Y siempre, pues siempre has sido cocinero?
¿Eh?
¿Siempre has sido cocinero?
Bueno, antes de venir a España trabajaba varias cosas, sí, pero la principal que trabajaba en el restaurante de mi padre.
Uh-huh. ¿Y tu especialidad ahora es cocina cantonesa?
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Alejo, ¿cómo fue el momento de 2006 darle una vuelta que hacer, si convertirte en tu jefe, hacerte cargo del negocio? No sé si fue difícil.
Claro, ahí surgió una duda grande porque, claro, nuestros jefes nos comunicaron que, bueno, mi jefe se jubilaba. Entonces, bueno, pues que en principio no tenía nadie que siguiese con el negocio y que pensaban cerrarlo. Entonces, bueno, tomamos la decisión, mi socio y yo, entre dos de los camareros, que llevábamos más tiempo, pues bueno, pues seguir con el negocio, ya que teníamos mucha clientela, el negocio, el restaurante tenía muy buena aceptación en Bilbao. Y bueno, pues nos llevamos un poco la manta a la cabeza, cogimos el local contiguo, lo reformamos y bueno, pues como quien dice, fue cerrar el local antiguo, abrir el nuevo, que está pues, una lonja pegada a la otra. Y bueno, y ahí llevamos desde 2006 uh-huh. trabajando básicamente con la misma clientela que teníamos antes.
Desde los 80 hasta ahora me imagino que los gustos culinarios han cambiado muchísimo. No sé si hoy en día, Alejo, el cerdo agridulce o el arroz tres delicias o la familia feliz siguen siendo lo que se pide, o eso ha cambiado bastante.
No, básicamente para nosotros, como te he dicho antes, como llevamos una cocina tradicional china, para nosotros, básicamente, los platos, bueno, ha habido cambios, evidentemente, como en todas las cartas de los restaurantes, se han eliminado cosas que igual no tenían tanta salida y se han puesto cosas nuevas, pues por variar un poco la carta. Pero ya te digo que para nosotros, básicamente, con decirte que tenemos muchísima de la clientela, cuando llega al local no quieren ni mirar la carta porque ya saben perfectamente lo que comen, porque muchos de ellos comen lo que llevan comiendo pues 20 o 30 años, uh-huh. Las cosas típicas.
¿Y cuáles son las más elegidas de vuestro restaurante?
Para nuestro restaurante quizás el plato estrella sería el arroz tostado, o lo que lo llaman también kubak. Es uno de los que más se pide. Luego, pues bueno, pues, con los rollitos de primavera, el arroz tres delicias, los tallarines,
el pan chino, claro, ¿no?
El pan chino, sí, el pan chino, que es algo, bueno, algo... digamos, un inventito que en su momento se hizo, porque claro, los chinos pan comen poco. Entonces, claro, aquí sí comemos pan, entonces, bueno, pues hace mucho tiempo pues alguien decidió, pues bueno, vamos a hacer unos panes que sean cocidos y luego al vapor, pero los vamos a freír, porque si no al vapor no igual no gustan, y bueno, ahí nació un poco el pan chino.
Simón, ¿cuáles son los platos más complicados de hacer o más delicados del menú que preparas?
Pues... No, para mí no, que
Claro, tantos años,
son,
¿no? Todo parece
sí,
fácil.
porque ya llevo tantos años cocinando todo, para mí son iguales ya, que no hay ningún plato complicado
¿Y tu
para
plato
mí.
preferido, el que más te gusta a ti, cuando ya acabáis de darle el servicio y os sentáis a comer, cuál es el que sueles probar tú?
No, a mí me gusta comer sencillo, ¿no? Una tallarines o una fideo de arroz, a mí me gusta.
Pues os dejamos seguir trabajando y agradecemos mucho que hayáis hecho un hueco en la agenda para charlar un ratito con nosotros. Así que un abrazo grande y que vaya muy bien a Simón y Alejo, a los dos. Un abrazo.
Muchas gracias. Muchas
Vale,
gracias
gracias a
igualmente.
ustedes.
Agur.
Agur.
Saludamos también a Julio Zen, más conocido como Soy Kitchen. Su objetivo es que la gente entienda qué es la cocina china, la auténtica cocina china. Su nombre es John Pinzán. Pasó a llamarse Julio cuando llegó a Pamplona hace ya muchos años. De ahí pasó a Madrid, donde le pillamos ahora mismo trabajando. Julio, Gabón, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues con muchas ganas de charlar contigo. Si no me equivoco, tú te formaste como cocinero en la Escuela de Hostelería de Shenzhen. No sé si
Sí.
conocemos bien la cocina. ¿Cuál es la especialidad de esa zona?
Sí, cocina escuela de Shenzhen es como mismo, es al lado de Hong Kong. Es justo al lado de Hong Kong, es como una escuela muy importante de cocina china, ¿sabe? Lleva casi muchísimo año. Empieza estudiando ahí.
Y luego me imagino que has viajado mucho por el mundo y eso ha hecho que tu cocina evolucione también.
Sí, me gustó mucho el viaje, más de Asia, por eso Tailandia, tipo de Vietnam, Japón.
Claro, para muchos y muchas de nosotras, Julio, las series y las películas americanas nos mostraban, bueno, pues a gente que pedía comida para llevar y era comida china. Y bueno, pues ahora vemos como parte de aquellos menús que ellos comían en cajitas de cartón, pues ahora también forman parte de nuestra vida. Aquí más tirando en tuppers redonditos. ¿Como cuánto de ese tipo de comida tiene que ver con Norteamérica, con Estados Unidos? ¿Eso ha cambiado mucho la cocina china que conocemos nosotros?
Sí, totalmente. Entra, me imagino, como 4 o 5 años, la comida china está subiendo, me imagino, cocina más auténtico. Empieza España, por eso. Yo, al principio, ¿cómo va a conocer la comida china, no? Al principio, como aritorce, rollito, ¿sabes? Ahora sí, creo que empezamos como tocando la cocina china más auténticos. Bueno,
Claro.
nosotros.
Claro, porque si ahora Julio fuéramos a Beijing, por ejemplo, o a Shanghái, seguramente, aunque pidamos rollitos
Hombre,
y arroz tres
totalmente.
delicias, no nos servirían
Sí,
ese tipo de
no
cosas,
conoce
¿no?
ahí, no hay. Sí, por eso.
¿Cuáles
Y
serían los
aparte la
cuatro
gente
platos
viajando
típicos
mucho.
allí? Los cuatro típicos platos de cocina china, los que se comen cuando uno es pequeño, ¿cuáles serían?
La parte, por ejemplo, normalmente es muy importante como un dim sum de empanadilla, es muy
El
importante
dim
la
sum.
plancha, no solo a la vapor. Primero a vapor, luego a la plancha, relleno con un poco de carne, con el huevo frito y con las verduras, ¿sabes? Es muy típico de comida china y también, por ejemplo, un plato más fácil y muy original de las verduras. La verdura, por ejemplo, aquí también tiene plato de verdura, algo parecido, porque la verdura está estilo de wok. Pero importante, no todo producto de verdura lo mismo. Hay uno o
Claro.
dos, aquí no hay, por eso. Y también tiene, por ejemplo, un chili crab, cangrejo, con la picante comida Sichuan, con la quintilla, pimienta Sichuan. Está súper, ¿sabes? Saboroso. Y también, bueno, más o menos todo el mundo sabe pato laqueado, ¿no?
El
Pato
pato
laqueado.
laqueado, sí, o sea que
Sí,
los pato
ahora todo el
laqueado, el
mundo.
chili crab, las verduras al wok y el dim
Sí,
sum serían los
la
platos
dimsión,
auténticos, ¿no?
sí.
Claro que es más difícil de encontrar aquí. No sé si es fácil o resulta fácil a cocineros, como es tu caso, encontrar aquí buen producto chino, buenos noodles o salsa. ¿Es fácil encontrar esa materia prima aquí?
Sí, lo mando de verdad, es más fácil porque manda mucho mercado de Hong Kong. La gente del mercado pedido de Hong Kong viene aquí y también pedido Holanda, por ejemplo. Tiene tipo de cangrejo azul a vivo, viene aquí y son frescos. Y también viene mucho la verdura de China. Ya sabe, ahora transporte es más fácil. Yo creo que aquí ya puede encontrar todos. Por eso.
Si fuéramos ahora mismo a pedirte mesa, que a lo mejor no tienes porque está a tope, pero ¿qué nos recomendarías? ¿Qué plato sería la estrella de esta noche?
Para mí, me imagino que le conoce, ahora es un invierno, ¿vale? Está tan frío, sí, para mí, yo creo que quiere haciendo algo de caliente, por ejemplo.
Claro,
yo creo que come la chili craft, está muy bien de sabor, con un poco de arroz blanco y...
Claro, el arroz blanco para los que el picante lo aguantamos menos, ¿no?
Uh-huh. Sí. Luego chupando la té, todo tiene mucho sabor, ¿sabes? Está muy bien.
Pues no, me quedo con esa idea del chili crab para el mío me lo pones con mucho arroz blanco, Julio, que a mí el picante me abruma y sé que pica.
Bueno, pica, tampoco no tanto picante, a punto, ¿sabes? Uh-huh. La chili crab no tiene tanto picante, por eso.
Eso es. Pues apuntamos un poco más para conocer la cocina, lo que hace Soy Kitchen, Julio Zen, que nos ha hecho un huequito. Julio, sí. Ese nombre que se puso en su paso por Pamplona y que ha hecho un huequito en la agenda para charlar con nosotros. Julio, un abrazo y muchísimas gracias por todo,
Bueno, a ti, gracias. Buenas noches. Gracias.